40 años cuando fui a la universidad de Bob Jones, habrá sido 40 años este año ya, me cumplo de 40 años de mi primer año en Bob Jones. Los maestros que yo tuve en aquel tiempo ya están muertos. Pero aquellos maestros vivieron lo que voy a hablar ahora. Por esa razón, yo lo escuché de su boca y no aprecié lo que estuve escuchando. Igual como ustedes, si miran los nombres de aquí ahora, van a decir, ¿y qué importa eso? ¿Quién es esa persona? ¿Verdad? Pero le aseguro, si no fuera por las personas y los movimientos que les voy a hablar ahora, tú y yo no estaríamos aquí hoy como bautistas independientes fundamentalistas en los Estados Unidos. Es que las iglesias de esta parte de California están basadas mucho en algunos nombres que ustedes van a conocer ahora. Algunos de ustedes que han estado aquí en California por los últimos 30 años van a conocer Archie Wenegar, van a conocer Arnold Wenegar. Van a conocer personas que fundaron la iglesia que vendieron a la iglesia de Oakland, me parece, que era Arnold, creo que era, o era Archie. Yeah, Archie, o Arnold, creo que Archie era el pastor en Oakland y vendieron o donaron local al pastor Castañeda Sr. hace muchos años. Y entonces fueron a donde ahora es el Baptist, una iglesia más grande. Y su hermano Arno es donde está en San Francisco, David Innes, ahora, que es un local súper grande, que en su tiempo estaba lleno. Porque esos eran hombres que tenían gran influencia. Ahora mucho de lo que está en esos lugares es un esqueleto. Es que va Foothill Baptist y ya... ni es inglés, pero pastor de Rumania, y entonces tienen bilingüe, porque no hay bastantes americanos, pero es un local de 600 personas, y estaba lleno, cuando mi esposa creció hace 50 años ya. Y entonces, allí en San Francisco lo mismo, es un local súper grande, en su día era bien grande. Pero solo porque no es grande, el número de personas que se reúnen allí ahora, no significa que la influencia no es grande. Porque por causa de esa influencia se plantaron muchas iglesias, no solo aquí, pero en todos los Estados Unidos. Y de esa influencia tenemos misioneros en todo el mundo que son bautistas fundamentalistas hoy en día. Todo comenzó realmente con el modernismo en Europa, que pasó aquí en los Estados Unidos. Recuerda que allá un poco antes de ese modernismo, antes de la guerra civil, había una convención fundada allí primero con Guillermo Care y Judson y todo eso, como acaban de escuchar. Pero entonces en 1845, los bautistas del sur se dividieron de esa convención que fue establecida para misiones y ellos hicieron su propia convención para misiones, pero llegó a ser una convención de unir iglesias y una denominación de iglesias del sur. Pero entonces en 1908 los del norte se dividieron de ellos por diferentes razones, mayormente para ser más liberales, y entonces tomaron la convención original de donde salieron los bautistas del sur y lo convirtieron lo que se quedaba en la convención del norte. Pero en aquel día entonces, en 1873 a 1955, ahora bien, yo nací en 1953. Por eso, estos tres hombres murieron al tiempo de mi nacer, y por esa razón mis maestros eran sus amigos y sus compañeros. Yo incluso, cuando escuché esos nombres en la universidad, dije, ¿qué importancia tiene esto, verdad? Y solo ahora estoy dándome cuenta de la importancia de estas personas. El primero... primero, para combatir contra el liberalismo que estaba entrando, especialmente en la Convención Bautista del Norte, había tres amigos. Uno en Canadá, otro en Minneapolis, en los Estados Unidos, allá en el norte, y el otro que era pastor a la vez de una iglesia en Texas y una iglesia en Detroit, Michigan, que es 1,000 millas de distancia, y cada domingo predicó en Dallas, Texas, tomó un avión para predicar en Michigan, y así era pastor en dos estados de 1,000 millas de distancia a la vez. Era un pastor medio loco. Juan J. Frank Norris se llama. Pero Thomas Shields, de cualquier manera, estaba allí en Canadá y no era dispensacionalista. Eso más tarde iba a causar divisiones. Pero por el momento estaban más interesados en combatir liberalismo y modernismo que otra cosa. Y era un bautista que fundó una universidad bautista en Ontario, Canadá, ¿verdad? Y entonces luchó a favor del fundamentalismo allí. Luego, en Minneapolis, tiene un hombre llamado William Riley, que luego tenía gran influencia en establecer lo que ahora tenemos allí de Maranatha, Northlands, Central Baptist Seminary, varios grandes lugares, algunos que siguen bien hoy en día. Y entonces él mantuvo ese colegio firme contra modernismo y liberalismo. Y ellos dos se juntaron con J. Frank Norris. Fue más con Frank que John, por alguna razón. Mi maestro que le había conocido dice, J. Frank Norris. Era medio loco. Es que el señor era muy escandaloso, ¿verdad? Puso en el periódico sus sermones en Dallas, Texas, y el anuncio de sus sermones, y él anunciaría el sábado, voy a hablar del hombre más pecador de Dallas, Texas, mañana. Y se llenó la iglesia para escuchar quién era, ¿verdad? Era un hombre que un señor se irritó con él y entró en su oficina para matarle, ¿verdad? Irritó a la gente. Pero J. Frank no se asustó de nada. Solamente agarró la pistola en su propia mesa y mató al señor. Así que un pastor un poco duro, ¿verdad? Pero eso es Texas. Eso es Dallas, Texas. Hay que entender de dónde estamos hablando, ¿verdad? Y hasta la fecha no se aclaró todo lo que pasó porque no había nadie sino el muerto y el pastor para decir qué pasó de verdad. Pero levantó un gran escándalo. Era un hombre de los mejores de predicadores que le hacía asustar, según entiendo. Era un elocuente. Supongo que puede escucharle predicar si busca en el internet. Tendrá grabaciones de sus sermones, aunque hace años que no me acuerdo si le he escuchado. Pero de cualquier manera, esos tres se juntaron para formar parte de la Convención Bautista del Norte, pero comenzaron en 1920 un compañerismo fundamental. Los del Norte formaron su convención más fuerte en 1907. 13 años más tarde, estos fundamentalistas dijeron, hay apostasía en este grupo. Tenemos que hacer algo y por lo menos los tres juntarnos para predicar duro. Y así eran líderes en la convención y predicaron duro. Pero había tres problemas. Uno, los liberales pagaron a los que votaron. Así que eran los maestros pagados en los colegios y los liberales eran los que más tenían dinero para pagar y así que los votos iban en contra de los fundamentales. Segundo, era mejor ser civil que fiel a la palabra de Dios. No quería ofender a la gente y hablarles muy duro, ¿verdad? Hay que tratar a la gente con cortesía y con suavidad y amor, no como Cristo en Mateo 23, ¿verdad? Con los fariseos. No, más bien con cortesía. Y así que esa civilidad ganó sobre fidelidad a la palabra de Dios. Tercero y lo más fuerte es lo que dije antes, que los pastores allí no querían perder su canción. La Convención del Norte se fue más liberal, pero estaba pagándoles. Y es lo que pasa con la Convención del Sur ahora. En aquel día, La convención del norte del sur era todavía bueno. Comenzó por malas razones, ¿verdad? De esclavitud y eso. Pero los mejores fundamentalistas por un siglo, entre 1845 y 1945, por 100 años, eran de los mejores fundamentalistas cuando estudia la historia de la Convención Bautista del Sur. Eran grandes predicadores. El doctor Castañeda de Oakland salió de allí, habiendo formado parte de eso, allí para 1950 creo que salió, porque ya se puso de mal en peor. Cuando estuve en España, el pastor anciano con quien trabajé, ya tendrá más de 100 años de edad, tenía 70 entonces, ese pastor había formado parte de la Convención Bautista del Sur en 1940-50, pero allí él también al mismo tiempo salió. Muchos salieron en 1950 de la Convención del Sur. Pero estos señores estaban en la Convención del Norte. J. Frank Norris, porque estaba en Detroit, estaba en el norte, y el otro en Minnesota, el otro en Canadá, estaba en esa convención más liberal, y querían purificarlo, como querían los puritanos, muchos siglos antes, y miraron que no era posible purificar algo, una manzana podrida. Y entonces, había ciertos remedios que comenzaron. El próximo, en 1925, salieron un grupo de la Convención Bautista del Sur y se juntaron con algunos que no estaban en ninguna convención, unos independientes, y formaron lo que llaman los Bautistas de Landmark, de comarca, creen la Biblia y predican la Biblia. Por aquí va a encontrar muchas iglesias que se llaman Iglesias Misioneras Bautistas. Ellos son de comarca, ellos son de Landmark. Significa para ellos que uno no puede ser miembro de la iglesia general. No hay una iglesia universal, solo hay iglesias locales. Así que si usted sale de tu iglesia local para juntarse con mi iglesia local, usted tiene que bautizarse otra vez en cada iglesia donde va para mostrar tu fidelidad. Ellos son muy fuertes para el King James, el Rey Jaime, ¿verdad? Que no hay otra cosa, ¿verdad? Y así que son muy cerrados, como son tan individualistas. Tienen grandes predicadores, muy semejantes a J. Frank Norris. Son grandes predicadores, muchos de ellos. Muy bíblicos en muchos sentidos, pero muy extremistas y encerrados en su manera. A la misma vez, en 1927, comenzó cierta universidad, Bob Jones College, en aquel tiempo, allá en Florida, porque había varios evangelistas. Sam Jones, que no es lo mismo como Bob Jones, pero era un gran evangelista. Billy Sunday, que era beisbolista profesional y llegó a ser un gran predicador, aunque predicó más contra el vino que por Cristo al final de su vida, que predicó buena cosa, pero siempre más interesado en cerrar bares que... Pero por mucho de su vida, centenares de millares de personas llegaron a ser salvos. Muy escandaloso. Billy Sunday, cada sermón tenía una silla de madera como esta, pero sin tela, solo para que él pudiera romperlo. Y así que durante el sermón, él subía a la silla para predicar, saltaba al púlpito, caía en la mesa del Señor, corría por todo el pasillo, voy a luchar contra el diablo y así le voy a dar. En algún momento de su sermón, siempre lo hizo. Muy interesante, un predicador ese, Billy Sunday, ¿verdad? Como era muy fuerte eso. Pero uno de los pastores que me dio mi ordenación era muy aficionado de Billy Sunday, ¿verdad? Ya está él muerto. Y él hizo la misma cosa, ¿verdad? Subió encima de su púlpito a predicar, corrió por allí, salió al parking con un altavoz, ¿verdad? Un micrófono y predicó hasta la calle mientras que la gente escuchó dentro de la iglesia, ¿verdad? Por el alámbrico que estaba por allí. Era una cosa interesante en el sur en aquellos días, medio pentecostales, pero con mejor doctrina fundamentalista de lo que va a escuchar en todo el mundo. Una cosa muy buena. Pero Bob Jones comenzó, con el evangelista Bob Jones, que era también medio escandaloso, pero mucho más moderado que los otros. Pero siempre que estaba en el púlpito, es un chiste todavía, que los primeros alumnos de los años 40, 30, 40, 50, que salieron, siempre le imitaron. Y él tenía un hábito, de verdad, de levantar su pierna y poner su mano al lado y decir, ¡y me voy a decir que Dios te recibe grande y voy a rapatar al diablo! Y así que muchos de los primeros predicadores de Bob Jones salieron dando patada al diablo y con la mano así porque querían ser usados. Igual como hoy en día muchos imitan sus pastores, ¿verdad? Pero así querían algo académico. El doctor Casillas mencionó que los fundamentalistas fueron criticados por no ser pulcros, no ser educados, y así Bob Jones se estableció de esa manera. Dr. Bob tenía como la educación de los medanos, muy poco, ¿verdad?, de universidad. Pero decidió que hacía falta una universidad. Y él dijo, mira, no puedo pedir prestado carácter, pero puedo pedir prestado cerebro. Así que yo voy a proveer el carácter y hacer el púlpito caliente en Bob Jones, pero voy a pedir cerebros para enseñar a los alumnos y decirme cómo hacer una universidad. Y así que puso otros para hacer la universidad con su dirección, dando la aprobación y teniendo el carácter allí. Así que en 1932, de la Convención del Norte, salió un grupo de regular baptists, bautistas regulares. De ellos vienen muchos de los libros que nosotros tenemos hoy en día. Eso es el grupo donde está el doctor en Pinol, ¿verdad? Doctor Baker, es de este grupo. Ellos comenzaron allá porque los del norte eran tan malos que primero los tres amigos trataron de cambiarlos por predicar. No pudieron, así salieron diferentes grupos. Uno de los grupos era un grupo de los bautistas llamado de regulares, la Asociación de Bautistas Regulares, y el presidente era Robert Ketchum. Ahora como Ketchum, ¿verdad? Pero Ketchum, muy importante ese nombre, aunque no está aquí en mi hoja. Pero entonces, en 1943, otros formaron una sociedad misionera bautista conservadora, que luego llegó a ser como World Baptist Fellowship, cuando se dividió más, pero querían algo conservador, como los del sur y los del norte, hasta los del sur estaban apartando algo, así que pusieron su propia sociedad conservador, misionera. 1947 formaron una asociación conservadora bautista. Eso en el norte, y ya decidieron no podemos más con los de la Convención del Norte. Si un grupo salió como bautistas regulares, otros bautistas conservadores se llamaron. Y así los bautistas conservadores eligieron Myron Cedarholm como director. De allí es Maranatha College, de allí es Pillsbury College, que ahora acaba de cerrar. De allí es Central Seminary. Hay varios grandes colegios, además de unas iglesias bien grandes allí en el norte, que Myron Cedarholm estableció. Murió en 1997, no hace mucho. Divisiones fueron causadas entre los de la Asociación Conservadora Bautista, porque entre allí había fundamentales y había fundamentalistas. Un fundamentalista es separatista de liberalismo. Un fundamental es uno que cree en doctrinas fundamentales, pero no quiere ser separatista, no quiere ser fundamentalista. Así que había conservadores suaves, no separatistas, pero creía las doctrinas fundamentales, y conservadores duros, como ellos lo llamaron, ¿verdad? Y además de eso, ese grupo, especialmente con Shields de Canadá, no eran dispensacionalistas, y a través de los años eso causó un poco de fricción y disgustos entre ellos, de no tener todos en la misma página. En 1956, desde realmente 1948-47, Billy Graham ya tenía gran fama. Como en 1952 predicó, y ya empezamos, o los fundamentalistas empezaron a dudar de la firmeza de Billy Graham, porque empezó a mostrar interés en invitar neoevangélicos y otros, aunque neoevangélico no era una palabra hasta 1956. Pero allí en 1956, Billy Graham ya decidió, vamos a tener una gran campaña, primero en Los Ángeles, luego en Nueva York, y vamos a invitar los liberales, los modernistas, los carismáticos, más tarde los católicos, quien quiere, y vamos a invitarlos a dar testimonio en la plataforma y decir, estos son buenos cristianos hermanos. Y ya Billy Graham se fue de mal en peor de allí, hasta que hoy en día hasta dice que si uno nunca ha escuchado el nombre de Jesucristo, todavía puede ser salvo, no importa. Tocamos él diciendo eso el mes pasado por video con el doctor Casillas, aunque no se escuchó bien aquí. Pero de cualquier manera, Billy Graham era bautista del sur. Y así que en ese tiempo, cuando los bautistas del sur empezaron a tener más liberales y modernistas, Billy Graham ya les apoyó mucho. Y así los bautistas del sur siempre tenían su mezcla, como los del norte, con pastores y profesores. Y muchos eran suaves con ellos y no querían causar conflictos. Por esa razón, entonces, en 1961... de la Asociación Conservador ya había otra división y los conservadores duros se dedicaron a diseminar información de compromisos. Tenían un señor llamado Chester Tulga. Todavía puede encontrar muchos de sus libros, especialmente con bautistas regulares. Y él escribió lo que se llamaron case booklets, libritos de casos. Y así que hablaría de este caso, y el otro caso, este compromiso, otro compromiso. En ese tiempo, aquí en Oakland, Archie Wenegar tenía una hoja verde que tiene mucha mala fama con la gente, porque siempre estaba apuntando todos los compromisos de los años 60, cuando uno invitaba a Billy Graham o otro evangelista de compromiso, pero querían por lo menos publicar literatura, y decidieron, vamos a tener una asociación fundamentalista conservador, pero mayormente para diseminar información, y también los que se junten con eso pueden empezar a juntarse como amigos. Así que en ese tiempo, ya después del primer trío, surgió otro trío de fundamentalistas, primero de Oakland, Archie Wenegar, de 1915, cuando nació hasta 82, dirigió a formar el nuevo compañerismo del Fundamental Baptist Fellowship, compañerismo bautista fundamental. Allí comenzaron diferentes agencias misioneras fundamentalistas en 1961. Mi misión no se llama Bautista, pero Gospel Fellowship Association comenzó en esa fecha, porque muchos estaban saliendo de la Convención del Sur, de otros grupos que no eran ni bautistas y querían algo. Y a la vez, World Baptist Missions, Baptist World Missions, de Archie Pérez, que está allí, de nuestro misionero Lavelle, Víctor Lavelle, está en esa misión, diferentes de nuestros misioneros, y en esta región especialmente hay mucho apoyo para World Baptist World Missions. Así salieron diferentes misiones en 1960, porque las misiones asociados con conservadores ya eran suaves y no eran más asociados con la Asociación de Evangélicos o Bautistas del Sur o Billy Graham, y querían algo firme y duro. Así que Archie Wenegar se juntó un poco con J. Frank Norris, y realmente no digo que se juntó, más bien los tres fueron por tres rumbos diferentes, ¿ok? Ya se había comenzado los bautistas regulares. ya había comenzado la asociación fundamentalista, compañerismo fundamentalista de FBF, pero ya Archie Wenegar dijo, vamos a hacer más con eso. Vamos a empezar a tener compañerismos en todo el mundo. Y ya empezaron, y puedes ir en noviembre, aquí en el norte de California, en junio va a haber de nacional, internacional, allá para Arizona, normalmente está en Indiana, estuvo aquí hace 3 años o algo en San Francisco, el compañerismo internacional. Así que ellos tienen su revista de Frontline Missions, hasta yo he escrito en esa revista a veces, y entonces tienen su información, pero más que nada es un compañerismo de personas que quieren decir, vamos a decir que somos fundamentalistas, bautistas, independientes, separatistas, ¿ok? Luego, al mismo tiempo, J. Frank Norris comenzó otro grupo. No se llevó bien con Cedar Home en el norte. No se llevó muy bien con el hermano Wenegar, ¿verdad? Así que formó su propio grupo en Springfield, Missouri. Y allí entonces se llama Baptist Bible Fellowship, el compañerismo bíblico bautista. Pusieron un señor llamado Dr. Vic. Yo lo he escuchado predicar algunas veces en Bob Jones cuando estuve allí. Dr. Vic estaba en Missouri y tenían una revista del Baptist Bible Tribune, se llamaba, de Florida, con un gran escritor llamado Noel Smith en Florida. Tenían una gran organización. Ellos, como vienen de J. Frank Norris, son grandes predicadores, pero extremistas. Es que ellos casi creen que el único que va a ser salvo son bautistas. Si usted no se llama bautista, va al infierno. Es que creen en que la esposa de Cristo es bautista. Y así que muchas veces esto de Rey Jaime es muy fuerte para ellos. Yo me llevaría muy bien con ellos, pero son tan extremistas que ellos no se llevarían bien conmigo, porque Bob Jones no se llama bautista, aunque es muy bautista, no se llama bautista, mi misión no se llama bautista, aunque es bautista, no se llama bautista, y por eso es condenado al infierno si no tiene el nombre bautista. Para ellos, eso es súper importante en Springfield. Buena gente. Me encanta, ¿verdad? Pero son un poco extremistas en esas cosas. Pero entonces, de allí, otro grupo que no se llevó tanto con Wenegar, no quería ser tan fundamentalista como Wenegar, con su hoja verde de noticias, de escándalos y eso, y no quieren el extremismo de J. Frank Norris y el Bible Baptist Fellowship, que solo bautistas son cristianos, y así querían enfatizar más bien evangelismo y ganar almas, y ganar almas, y ganar almas. Ellos, Lee Robertson, de Tennessee Temple, que ahora es nada, pero era una gran universidad, y John Rice, que eran, mi esposa escuchó John Rice de niña varias veces aquí en el área, grandes siervos de Dios. Comenzaron un grupo llamado Southwide Baptist Fellowship, compañerismo del sur. Así que no bautistas del sur, pero compañerismo del sur. Y ellos comenzaron a publicar en los años 30 y 40, y ya lo adoptaron ellos de Southwide Baptist Fellowship, lo adoptaron como lo suyo, The Sword of the Lord, de John Rice. Todavía existe, ya tiene hasta de allí de Garlic la espada, y así que la convención de la espada en el mundo hispano. Así que ellos formaron como en 4 grupos bautistas. Los bautistas regulares, que son buenos, ¿verdad? Pero tienen sus cosas. Y entonces los de Springfield, de J. Frank Norris, Baptist Bible Fellowship, los que nosotros nos asociamos más, de eso de Wenegar, de los fundamentalistas duros, ¿verdad? De querer denunciar toda apostasía y neoevangélicos y eso. Y entonces, Lee Robertson, con quien segundo me identifico por su evangelismo y eso, pero ellos no querían tomar una posición muchas veces tan fuerte, tenían sus divisiones, porque John Rice apoyaba mucho Billy Graham, al final de su vida, se dividía de Bob Jones, se dividía de otros, y entonces Lee Robertson, muy bueno, pero no quería criticar a todos. Eran fuertes, no eran suaves, pero no eran duros. Querían ser un poco medianitos por allí, en Southwark. Lo único que ellos querían enfatizar era evangelizar. Rey Jaime de la Biblia. De allí salió entonces Hiles Anderson College con Jack Hiles. De allí salió el hermano Parada del Sur, el hermano Salazar. De allí salieron entonces esos grupos con quienes yo me identifico como ganadores de almas y grandes evangelistas. Pero, como digo, ellos ya han comenzado escuelas como West Coast, aquí, Pacific Baptist, Crown College, ya medio Bob Jones y más de ellos, es uno de norte de Carolina, del evangelista Comfort, que es Ambassador College. Un poco con ellos por un tiempo estaba Pensacola College, pero Pensacola se fue más extremista que cualquier de ellos y así se pone en su propio campo. Pero por esa razón hay como cuatro categorías de diferentes iglesias fundamentalistas hoy en día, que los cuatro se llevan, pero tienen sus diferencias, ¿verdad? Y por esa razón, hoy en día ya han comenzado, por supuesto, bautistas de libre albedrío de un señor, no sé cómo puse estas fechas, todo mezclado allí, 1949, pero Benjamin Randall, ¿verdad?, en Nueva Inglaterra, está allí, que creía que uno podía perder su salvación, y entonces siguieron con los bautistas generales de Inglaterra, y eran realmente los originales, mientras que luego comenzaron los bautistas particulares, que eran calvinistas, y luego venían como más en el centro diferentes grupos bautistas. Pero ya hoy en día hay grupos de morenos, grupos de inmigrantes de varias naciones, especialmente hay iglesias alemanes, iglesias hispanas, iglesias rusas, y diferentes grupos que se formaron de ellos. Incluso, ¿dónde lo escribí aquí? Los de los negros tienen dos grupos que se llaman la Convención Bautista Nacional de los Morenos. No está en su hoja, pero la Convención Bautista Nacional, y uno se llama la Convención Bautista Nacional de América. Son dos diferentes, y cada uno tiene como 5,000 iglesias de los morenos. Así que hay grupos que yo no sé casi nada de ellos, predican la Biblia, pero mezclan mucho del Evangelio social para ayudar a los negros con su pobreza y eso. El alcance bautista en el mundo hispano comenzó con Diego, que hablamos, el pastor Esteban habló, en 1830 o algo por allí, antes de esto incluso creo, pero había tres entradas del Evangelio en Sudamérica. La primera entrada fue en Argentina y Uruguay. Ustedes saben que Argentina y Uruguay tienen muchos de raíz alemán, y así hay mucha influencia de los luteranos en esa región, así es parte del Evangelio, los luteranos. Y entonces los valdenses, que hablamos, llegaron en 1856 a Uruguay, en ese momento que los otros a Argentina. Así que Argentina y Uruguay los primeros por causa de inmigrantes de Europa. Segundo, Diego Thompson, en 1818 era la fecha, llegó a Argentina y Chile con un montón de Biblias, el primer colportor en los Estados Unidos, digamos, o en Sudamérica, y así que llevó los primeros 600 ejemplares de la Biblia en español, enviados, realmente antes de él, fueron enviados Biblias al extranjero por la Sociedad Bíblica a Montevideo, Uruguay, y Buenos Aires, Argentina, y luego llegó el señor Thompson para distribuir Biblias, comenzar escuelas. Eso es una gran historia de Diego Thompson. Hizo muchas cosas. Luego, ya copié del internet un ejemplo de un país, porque ya de aquí puede ir a cada país diferente historia, ¿verdad? Pero en Chile, uno pone allí que primer bautista en Chile después de Diego fue uno llamado Bernardo O'Higgins en 1821. Fue un educador, Diego Thompson, que quiso introducir cierto método de enseñanza a través de la Biblia y él lo aplicó. Higgins allí se quedó más que Thompson después de introducir Thompson allí. Primera iglesia bautista en Chile fue con los colonos alemanes, como el siglo XIX, en la ciudad de Temuco, en donde se reunían pequeñas comunidades rurales, y su primer pastor era Valdivia, se llamó. Así que es un ejemplo de lo que pasa en Perú, en Ecuador un poco, no tanto, y en otras partes de Sudamérica. La Unión Bautista de Chile, en 1908, el mismo tiempo de los bautistas del norte, allí comenzaron sus congregaciones con unos 300 miembros de la Unión Bautista de Chile, con Guillermo MacDonald, un escocés, dice. Y en 1922 se formó la Sociedad Evangélica Bautista y grupos sociales, colegios, hogares de menores. Yo no estoy seguro, supongo que todos ellos están relacionados con bautistas del sur, supongo, ¿verdad? Porque eso es normalmente la Sociedad Evangélica Bautista. En 1947 nace la Convención Evangélica Bautista jurídicamente con su corporación y ya que agrupó por más de 50 años de congregación bautista. En 2002 se constituye la Unión de Iglesias Evangélicas Bautistas con 500 congregaciones, 35,000 bautizados, 100,000 personas bautistas, a nivel mundial de 100 millones de bautistas. Obras hispanas hoy, ya ustedes conocen, colegios bautistas como el Dr. Casillas en Puerto Rico, en México tienen diferentes colegios grandes como Monterrey y en Hermosillo, pero también en Monterrey hay muchos otros que están asociados con el compañerismo del sur, que es lo de Hiles. Tiene muchos que se escuchen sus nombres relacionados con Parada, Salazar, grandes siervos de Dios. Y así que encontramos que ellos tienen muchos institutos bíblicos por diferentes partes. Muchos, como el hermano Amaro, tiene su propio instituto. Le dieron su propio local, unos pentecostales, le donaron local y él entrena su gente como 10 o 15 a la vez por un periodo de 4 años y siempre tiene su instituto. Muchos son así. Cuando yo voy a Perú, hay seminarios bautistas en Cusco y en Trujillo y algunos cuantos en Lima. Luego, nuestro misionero en Chile envía a sus hijos, aunque hay pequeños institutos y seminarios en Chile, los manda a Argentina, donde hay grupos medio neoevangélicos, pero no hay muchos, ¿verdad?, fundamentalistas. Así que Dios está levantando en Guatemala. Tenemos nosotros muchos libros de Seteca, se llama, que muy neoevangélico, pero por lo menos Dios está levantando personas así. Pero por eso entonces Dios está preparando pastores así dentro de las iglesias y en seminarios. Hay jóvenes y becas de alumnos extranjeros en Bob Jones. Ellos pagan. Es que tenemos dos de nuestros hijos de misioneros. Y me sorprendió lo poco que necesitan. La familia Rodríguez, acabo de mandarles parte de la beca de la iglesia, pero no necesitan mucho. La iglesia votó para soportar un poco, dar una beca a los jóvenes de nuestros misioneros que van a la universidad, pero solo necesitan, ya aunque Bob Jones es $15,000 al año, Bob Jones les da becas de $14,000 y solo necesitan como $1,000. Y así que les mandamos 500 para apoyarles, ¿verdad? Pero cuando uno vive en México, vive en Uruguay, el Estado, si usted es ciudadano americano, tiene relaciones, le da becas fuertes, pero la universidad misma tiene un fondo, una beca de que se llama del mundo, World Fund, que ayuda a jóvenes a venir de otros países y estudiar. Y así muchos, algunos de nuestros jóvenes están aplicando por lo que llaman la beca latina, que tiene hasta en los Estados Unidos. Los de nuestra iglesia, como son latinos, pueden aplicar especialmente para esa beca, que es $1,000 o algo. Pero de cualquier manera, ya tiene universidades cristianas aquí y en el extranjero, y hay cursos que donde queremos entrenar los nuestros propios. Y entonces ya por el internet, el doctor Shume especialmente trabaja con universidades para dar clases por internet a personas en toda Sudamérica. Normalmente hay uno en Argentina, dos en Perú, y entonces personas como yo o él y otros viajamos para dar clases modulares de una semana o lo que sea en los diferentes países. Y así el Señor está usando diferentes métodos para extender el fundamentalismo bautista en el mundo de aquí en adelante. A ver qué más va a usar Dios o si Cristo ya viene en cualquier día. Así sea, Maranatha.